capítulo 17 de Juan. Este es el penúltimo mensaje del Evangelio de Juan. Los que hemos estado delante de la palabra de Dios, como ustedes saben, comenzamos desde el capítulo 1, versículo 1, y hoy estamos llegando al capítulo 17, y será el penúltimo. Solamente queda un mensaje del capítulo 17 y será el último, porque ya terminamos el Evangelio de Juan. Los otros capítulos, como ustedes han escuchado, tienen que ver con la última semana de la pasión de Cristo. Así que en esta mañana, en Juan capítulo 17, continuamos con la introducción que escuchamos el domingo pasado. Y el domingo pasado hablamos sobre la oración sacerdotal de Cristo, como se conoce Juan 17. Y en esta mañana, antes de entrar a exponer algunos pasajes que tenemos aquí delante de nosotros, déjeme repetir lo que hablamos el domingo pasado sobre la introducción. Hablamos sobre el ministerio actual de Cristo en el cielo, pero antes de ello hablamos de lo que Él hacía aquí en la tierra. Hablamos de sus oraciones, del tiempo que tomaba en la oración mañana y noche. Hablamos de la intensidad de las oraciones de Cristo, lo miramos de rodillas, miramos sus emociones y también vimos las lágrimas de Cristo el domingo pasado a través del Evangelio que estuvimos estudiando. Pero también miramos dónde se encuentra Cristo actualmente. Dice la Escritura que cuando Él murió, resucitó al tercer día, ascendió, y miramos varios pasajes que ahora se encuentra a la diestra del Padre. Allá está. El Espíritu Santo es quien está construyendo su iglesia. Él está a la diestra del Padre. Así lo miramos. Esteban lo miró cuando fue apedreado. El capítulo 7 de Hechos nos narra que cuando fue apedreado Esteban, miró el cielo abierto y al Hijo del Hombre, dice, a la diestra del Padre. Hoy, en esta mañana, entramos directamente sobre la oración que Cristo hizo como sacerdote y como sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Según Hebreos, como ya lo hemos mirado en otras ocasiones, el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y 10 de Hebreos, dice que el sacerdocio fue abolido. O sea, no hay más sacerdotes. No existen más, fue abolido el sacerdocio. No hay más sumos pontífices tampoco. Porque el único que vino fue Cristo, y Juan 17 nos habla precisamente, y Hebreos, que Cristo es el sumo sacerdote y el único sacerdote que tiene acceso al Padre. Ya no hay más sacerdotes. Lo siento por los de la Iglesia Católica y otros grupos que todavía tienen ciertos mediadores, pero la Biblia nos dice que Cristo, cuando Él vino, anuló, acabó con el sacerdocio. Ya no necesitamos otro. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual el hombre pueda ser salvo, solamente Cristo. O sea, ya no hay otra alternativa. Primera de Juan 2:1 nos dice que tenemos un abogado que intercede por nosotros. No hay abogadas, no hay mediadoras, solamente un abogado, y es Cristo. Primera de Juan 2:1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Primera de Juan 2:1 dice eso. Por lo tanto, ya no hay sacerdotes, no hay sumos pontífices, se acabaron. Fueron anulados, vino Cristo y acabó con toda la religión. Él vino a proveer un único medio de cómo acercarse el pecador a Dios. Ya miramos Juan 14 en sermones pasados. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre excepto por mí, por Cristo. No tenemos sacerdotes, no tenemos abogadas, ninguna, solamente tenemos uno, y ese está a la diestra del Padre. Es lo que hablamos el domingo. Él está intercediendo por nosotros cada día. Gracias a Dios que tenemos un mediador perfecto. Hebreos 7:25 dice que vive para siempre. Note bien esto. En el Antiguo Testamento había sacerdotes continuamente, porque se moría uno, tenía que levantar otro. Se moría y se levantaba otro sacerdote, otro sumo sacerdote. Se moría y más y más. Pero dice Hebreos 7:25 que nuestro sumo sacerdote vive para siempre. Y como vive para siempre, está capacitado para interceder por nosotros para siempre. No necesitamos más. Por lo tanto, en esta mañana, entremos ahí, si tiene su Biblia abierta, vamos a mirar tres aspectos que podemos mirar en la lección, en la oración de Cristo. Primero, su oración estaba enfocada, la oración de Cristo, hacia arriba. Primero, hacia el Padre. Dice el versículo 1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo. Mire cómo comienza su oración. Padre. Su primer enfoque en la oración es hacia arriba. No es hacia Él, no es hacia las personas. Su primer enfoque es hacia el Padre. Padre, dice, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El primer enfoque en la oración de Cristo es la gloria del Padre. Ese es el primer enfoque. Que el Padre, que el Dios nuestro sea glorificado. Por eso cuando usted mira la Escritura, Filipenses capítulo 2, nos describe cuando Cristo viene y se hace carne. Dice que siendo Dios no estimó ser igual a Dios, sino que tomó forma de carne. Hombre, que se cansaba, que tenía sed, que lloraba, ya lo hemos mirado en el Evangelio. Pero no solamente se quedó como hombre, dice la Biblia, Filipenses 2, que se hizo como siervo. No solo como hombre, sino como siervo. Esa fue la condición de él cuando estuvo en la tierra. Y cuando está en la tierra, su oración se enfoca y dice, Padre, Padre, tu gloria es lo primero. La gloria de Dios debe de ser lo primero, para nosotros también. Cuando venimos aquí, como en esta mañana, nuestro primer motivo es que nuestro Dios sea exaltado. Está bien, si se siente cómodo y se siente contento y feliz, gloria a Dios por eso. Pero no es el enfoque número uno. El enfoque es la gloria del Padre. Ahora, porque si busca que se sienta feliz, es probable que tal vez un mensaje como este lo va a hacer sentir incómodo. Pero no estamos buscando la comodidad del hombre, estamos buscando la gloria del Padre. Cuando estuvo Cristo en la tierra, lo primero, y todo su ministerio estuvo enfocado en que el Padre fuera glorificado. Si usted mira, bueno, los que hemos estado aquí cada domingo ya varios meses a través de Juan, hemos oído cómo Cristo habla. Lo que tú me diste que hiciese, lo he hecho. Yo no hago nada que no haya venido de arriba de mi Padre. Todo está enfocado, todo es hacia arriba. Y ahora, la última tarde que pasa con sus discípulos antes de ser arrestado, en el capítulo 18 de Juan, les dice, yo busco la gloria del Padre. Ese es mi anhelo. Revelar Dios al hombre era su propósito. Cristo vino para revelar que Dios fuera conocido al hombre. Por eso acabamos de leer el versículo 3. Esta es la vida eterna. ¿En qué consiste? Que te conozcan a ti el Dios verdadero y a Jesucristo y a quien has enviado. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Ok, está bien que creas en Dios, Pero eso no te garantiza salvación. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Porque sin Él no tenemos acceso al Padre. Es el camino que nos lleva allá. Por lo tanto, la gloria del Padre es el anhelo de Cristo y debe de ser nuestro anhelo para ello. Mire, este tipo de enseñanza a veces es confundida por algunos. No tienen el entendimiento. Mire Juan 14:9, ahí atrás. Estamos en el 17. Vaya al capítulo 14, ahí en la parte de atrás, versículo 9. Escuche lo que dice. Porque Felipe, según el 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Muéstranos. Y mire lo que Cristo le responde. Jesús le dijo en el 9: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Vea, cuando usted miraba a Cristo caminar, el Señor Jesús caminando por los caminos ahí en Israel, cualquiera que lo miraba caminar allí, ¿sabe? Estaba viendo a Dios mismo. Es lo que acaba de decir. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Qué maravilla es esta! Ahora, su mente finita y la mía no podemos comprender completamente esto. Pero por eso Pablo le dice a Timoteo, el capítulo 3 dice, si lo busca es mucho mejor para que lo miremos como está escrito. Timoteo, capítulo 3, primera de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio de la piedad? Y dice él: Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? De Cristo. Solamente Él llena estos requisitos. No está hablando del Padre, está hablando de Cristo. Por lo tanto, algunos han tropezado con ese tipo de enseñanza y han quedado confusos como los testigos de Jehová. Como no lo pueden entender, todo lo quieren razonar, por eso se han confundido. Se crearon un Dios grande y un Dios pequeño, miniatura. Y como la Biblia no encajaba a su enseñanza, hicieron su propia Biblia, la traducción del Nuevo Mundo que usan este grupo Testigos de Jehová. Y en el capítulo 1, versículo 1 de Primera de Juan, presenta dos dioses, el grande y también el Dios miniatura. ¿Por qué? Porque no entendieron, se confundieron de la doctrina que presenta el Evangelio. Por eso en esta mañana nosotros estamos tratando de que su entendimiento sea abierto y que el Espíritu de Dios pueda ver a Cristo, pero pueda ver la esencia de Dios en la persona de Cristo. Mire lo que dice Hebreos 1:3, apoyando lo que estamos mirando aquí en Juan. 1:3. Está hablando de Cristo, por supuesto. Vean, leamos desde el 2 para que entendamos la idea. Hebreos 1, 2 y 3. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mayúscula, está hablando de Cristo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria, y note, y la misma, y la imagen misma de su sustancia. Cuando miraban a Cristo, estaban mirando a Dios, es la misma sustancia, la misma esencia. Ahora, usted no lo puede comprender del todo. Pero si usted mira a Juan, como ya lo hemos escuchado en otros sermones, usted lo mira en el pozo ahí con la samaritana. Dice que estaba cansado, llegó, se sentó y tenía sed. Miramos Juan capítulo 11, cuando muere Lázaro, llora Jesús. Miramos el lado humano. Pero también lo miramos en Marcos y Mateo, y en Juan también, el Dios verdadero. ¿Quién puede instantáneamente abrir los ojos a un ciego? Solamente el dador de la vida. ¿Quién puede calmar la tormenta con una sola palabra? El creador de la naturaleza, nuestro Dios. Por lo tanto, vea los dos lados. Pero muchos se han confundido, y debido a la confusión han caído en herejías. Pero nosotros, a la luz de los evangelios, como lo hemos ya visto varias ocasiones, Cristo es humano cuando está en la tierra, pero al mismo tiempo Él es Dios, porque hace maravillas que nadie lo ha hecho. ¿Se recuerdan Juan 3? Nicodemo llegó a Él y le dijo: Rabí, nadie ha hecho milagros como estos si Dios no está con él. ¡Nadie! Bueno, es que Él era Dios. Él es Dios. Y Hebreos 13 nos dice que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Para Él no tiene tiempo. Él no está aprendiendo algo nuevo. No ha envejecido, no ha aprendido nada. Él siempre ha sido el mismo Dios. Por lo tanto, cuando usted no entiende esto, cae en ese tipo de confusiones. Y por eso hemos visto tantas sectas levantarse y no saben. Al final terminan muy confundidos. Mi hermano, es lo mismo hoy. Solo existe una forma para que el hombre pueda ver a Dios: Cristo. Dice Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo vino a dar a conocerlo al hombre. Cristo vino a la tierra para dar a conocer al Padre, a Dios. Es lo que dice el Evangelio. Por lo tanto, la oración de Cristo, cuando está enfocada hacia allá, hacia arriba, hacia Él, Cristo está buscando solamente exaltar al Padre, que Él sea glorificado. Nosotros también estamos buscando hacer lo mismo. La gloria de nuestro Dios, la gloria de nuestro Padre, porque al fin y al cabo vamos a estar con Él un día. ¿Cuál debe ser nuestro anhelo? Ese, que la gloria de Dios, que nuestro Padre eterno sea exaltado siempre. Pero no solamente vemos este aspecto en la oración de Cristo. Ahí mismo, en esta área, escuche, Cristo está hablando del regalo que recibió. ¡Qué bonito regalo recibió! Mire, ahí Juan 17, volvemos a nuestro pasaje. Verso 6. He manifestado tu nombre, ¿a quién? Dice, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Está hablando con el Padre. Y han guardado tu palabra. Mire esta frase, cómo es repetitiva aquí en el 6. Me diste, tuyos eran y me los diste. El 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Verso 11. Y yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Miren el 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. El Padre le dio un regalo al Hijo. ¿Cuál es el regalo? Los salvos, los que vamos a componer la iglesia por toda la eternidad y estaremos con Él. somos el obsequio del Padre entregado en las manos del Hijo. ¡Qué bendita verdad es esta! Por eso cuando entramos en esta oración de Juan 17, nos ponemos allá a los pies de Cristo y lo contemplamos. ¿Cuánto en verdad nos ama? Porque somos el objeto, el regalo que el Padre le dio a Él. ¡Qué maravilla! Un regalo recibido del Padre. Esto es una gran bendición. Usted puede entenderlo. Mi hermano, aquí entra lo que se conoce como la doctrina de la predestinación o la elección, donde también muchos han tropezado de los dos lados. Uno se vuelve muy religioso de un lado, o del otro muy indiferentes también. Pero es una doctrina que encontramos en la Biblia si la entendemos correctamente. Pero tenemos que entenderla correctamente, porque algunos se van por un lado y hemos oído tantas cosas del uno y del otro. Pero si usted mira aquí en el Evangelio, la salvación se origina en Dios. Por eso, mire el capítulo 16, acabamos de escuchar un sermón recientemente. ¿De quién es la salvación? ¿Cómo se origina? 16:8. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, el Consolador, cuando Él venga, dice el 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, ya vino, ¿qué hace? Y cuando Él venga, va a traer convicción, va a convencer, dice, ¿se está mirando ahí? Al mundo de pecado. Oiga, porque el ser humano es tan bruto, tan necio, tiene que ser una obra de gracia. Tiene que ser el Espíritu de Dios trayendo convicción al corazón. Si Él no te convence, no te redarguye, no te muestra tu condición perdida y depravada delante de Dios, no vas a acudir a buscar misericordia del Padre. Pero el Espíritu Santo iba a venir para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado, dice? Por cuanto no creen en mí. Este es el más grande de los pecados. ¿Usted cuál piensa que es el pecado más grande? ¿La droga? ¿El alcohol? ¿Matar? Bueno, esas son expresiones nada más del pecado. Son obras de la carne, como dice Gálatas 5. El pecado, como dice el verso 9, es la incredulidad. Este es el mayor pecado. Que no crean en mí, dice Cristo. Vino el Espíritu Santo para traer convicción. Mire, usted viene aquí, un lugar de estos, o allá en privado, hablamos con usted, le presentamos el plan, su condición, su necesidad que tiene del Salvador. Después de que lo escucha, usted dice, sí, en verdad estoy perdido, necesito el Salvador. Y le digo a usted, ¿quiere hacer una decisión en este momento? Oh, no, yo tengo mi religión, yo creo de otra manera. ¿Se da cuenta? Usted puede superficialmente entenderlo, pero necesitamos la obra del Espíritu Santo para que traiga convicción en usted. Y cuando el Espíritu Santo trae convicción en usted, esa es la obra que ha comenzado a obrar en su vida. Poco a poco se va a dar cuenta de su miseria, de lo sucio de su vida. Y entonces, cuando se da cuenta de ello, va a acudir a buscar ayuda donde la va a encontrar, en nuestro Dios. Entonces, ¿dónde se origina la salvación? El Espíritu Santo es quien comienza trayendo convicción a su vida. ¿Cuándo es eso? Usted dice, ¿y cuándo pasa eso? Bueno, dice la Escritura en 2 de Corintios 6:2, si quiere buscarlo por favor, ¿cuándo es ese tiempo cuando debe de conocer la salvación? 2 de Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación, el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Se repite esta frase constantemente en Hebreos también. ¿Cuándo es el día de la salvación? Hoy, que está escuchando el Evangelio. Hoy, que Dios lo llama para que lo conozca a él, al Dios verdadero. Entonces, si el Espíritu Santo trae convicción a su vida, hoy es ese día. ¿Cuál es tu responsabilidad? Bueno, aquí mismo en Juan, vuelva Juan, pero ahora el capítulo 6. Capítulo 6 de Juan, ¿cuál es la responsabilidad suya? Estamos viendo lo que es el regalo del Padre para el Hijo. Mire el verso 37, 6:37. Todo lo que el Padre me da, es lo que acabamos de leer en Juan 17. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. La pregunta es, ¿quieres venir al Salvador? Él no te va a rechazar. La invitación está abierta. Lo que el Padre da al Hijo, el Hijo no lo rechaza. Es regalo precioso. Pero hay un problema también aquí sobre la salvación. La salvación no es un juego. Escucha bien esto, con cuidado, lo que dice Génesis 6:3. El Espíritu de Dios, como ya miramos en Juan 16, viene para convencerte de tu necesidad. Una vez, dos veces, tres, no sé cuántas veces viene el Espíritu de Dios para traer convicción a tu vida. Pero si tú eres rebelde y no vienes, no respondes a la convicción que te está produciendo el Espíritu Santo de Dios, dice Génesis 6:3, que el Espíritu de Dios no va a estar contendiendo contigo para siempre. Va a llegar un momento cuando el juicio de Dios, no en aquel día, sino aquí, simplemente te hace a un lado. Tu mismo endurecimiento de tu corazón, se va cauterizando todo tu entendimiento y escuchas el Evangelio y ya no pasó nada en ti. Por eso Génesis 6:3, ¿se recuerdan? Está hablando sobre, en el contexto del diluvio. ¿Cuánto tiempo esperó Dios para destruir en la época de la gente que vivió en la época de Noé? Pero ya no iba a esperar más Dios. Dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Y vino la ira de Dios y solamente 8 personas se salvaron. Usted diría, pobrecita gente, ¿cuántos murieron, pobrecitos? No, pobrecitos no. Era la ira de Dios porque no quisieron responder al mensaje que Noé estuvo predicando. No podemos ir pobrecitos. Supongamos que viene Cristo y se lleva a su iglesia. Muchos van a quedar, van a sufrir, van a enfrentar toda la ira de Dios. Van a decir, pobrecitos, pobre mi mamá, mi hijo, mi tío, mi abuelo. No quisieron. La ira de Dios viene. Por eso dice, el Espíritu de Dios no va a contender siempre por el hombre. Te está llamando cada vez que escuchas el Evangelio. Hechos 17 dice que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan y que vengan a Él. No es una opción, es una orden que te está dando Dios. Ah, pero es que yo no lo siento. Si no estamos hablando de sentimientos. Dios te ordena que te arrepientas. Dice a todo el mundo que escucha el Evangelio, la orden es arrepiéntanse. Si no quieren, están expuestos a la ira de Dios. Por lo tanto, no podemos jugar con esta parte de la salvación. Seguimos adelante. Ahora Cristo cambia, deja de mirar hacia arriba y comienza a mirar en Él mismo, hacia Él mismo. Aquí cambia su enfoque. Aquí comienza a orar por asistencia, por ayuda. dice el versículo, si vuelcan al capítulo 17, Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? ¿Se recuerdan que hemos estado mirando en Juan? Mi hora aún no ha llegado. Lo repite continuamente, mi hora no ha llegado. Pero ahora dice aquí en el 1, Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál es esa hora? La hora de la cruz. Para esto he venido. Ha llegado la hora de la cruz. Vino al mundo para esto, para ir a la cruz. ¿Había llegado esta hora? Ahora no se puede cambiar. Ni Pedro sacando su espada y cortándole la oreja a Malco. ¿Se recuerdan cuando lo tomaron preso? Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. Le quería cortar la cabeza, pero no era buen espadachín Pedro, era pescador. Nadie va a estorbar. Él tiene que ir a la cruz. Satanás tampoco va a impedirlo. ¿Se recuerdan cuando nació el Señor? Apenas nació y Herodes se estremeció y toda Jerusalén. Llegaron los sabios. Le dice Herodes, vayan a mirar y luego me dicen porque quiero ir a adorarlo. Mentiroso Herodes, no quería adorarlo, quería matarlo. Lo miramos después en Mateo, que dieron muerte a todos los niños de 2 años hacia abajo. Pensaba que en ese grupo se encontraba Cristo. Pero claro, nuestro Dios es más sabio que el pobre Herodes. Como él ya lo sabía antes, preparó su escape para Egipto. O sea, el diablo siempre ha querido estorbar el plan de Dios. Cuando viene a la tierra, ya comienza su ministerio a los 30 años, el Señor Jesucristo, y todos quieren matarlo. Y dicen los judíos, que no sea en la fiesta, porque todo el pueblo se va a dar cuenta, va a haber un escándalo. ¿Y saben cuándo murió? Precisamente durante la fiesta, porque no controlaban ellos la hora. Él es quien controlaba la hora. Él dictaba cómo iba a morir, cuándo y cómo también. Satanás viene cuando está Cristo y también quiere interrumpir su muerte ahora que está a punto de llegar a la cruz. ¿Se recuerdan que escuchamos un sermón de Mateo 4? Las tentaciones de Cristo. Viene Satanás y le dice, mira, todo esto te lo doy, solamente adórame. Casi no quería nada el diablo, quería adoración. Y Cristo dice, no, retírate, solamente a Dios adorarás. Cuando lo miramos aquí ya frente a la cruz, la agonía es tan intensa como mirábamos el domingo pasado. Es tan intenso el dolor de Cristo que tienen que venir ángeles. Miren nada más, Lucas 22, busquen por favor ahí, Lucas. Lucas 22, 39. En adelante. Escuchen lo que dice el Evangelio. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Mírelo ahí, está postrado el Señor de rodillas. Cristo, el amado Hijo de Dios, nuestro Salvador, está de rodillas ahí, orando. Sigamos leyendo, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. El dolor era intenso, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era el dolor tan intenso, dice el 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Vea, ahora ya no está enfocado en el Padre. Esta oración que estamos viendo en Juan 17, ahora se enfoca su oración en Él. Hay una agonía, dice el 44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Agonía. Agonizar. Estaba agonizando el Hijo de Dios. Los médicos han tratado de explicar este fenómeno que experimentó el Salvador, y todos, pobres, no saben. Unos dicen una cosa, dicen otra. Pero lo que dice el Evangelio es esto: era su oración tan intensa, como dice Mateo, que estaba triste hasta la muerte. Es hasta el extremo el dolor que estaba enfrentando. Por eso, cuando estamos en Juan 17, ahora comienza a pensar en él. Primero en la gloria del Padre, pero ahora está pensando en él. Porque tiene que llegar a la cruz. Satanás quisiera que muriera antes de llegar a la cruz. Quiere matarlo antes. Pero está escrito en el Antiguo Testamento que tendría que ser colgado. Y si Satanás lo mataba antes, no se cumplía la palabra de Dios. Y si no se cumplía, entonces ¿qué Dios tenemos? Satanás quería matarlo antes. Pero no. ¿Se recuerda Juan 3, cuando Cristo habla con Nicodemo? Le dice: así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también allá, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Satanás quería estorbar el plan de Dios, quería matar, quería aniquilar a Cristo antes de que llegara a la cruz. Y el dolor era intenso, por eso Cristo también está sufriendo él. No, si usted mira este drama, con todo entendimiento se va a dar cuenta de los planes perfectos y precisos de Dios. Los judíos no podían matarlo, porque no se los permitía su ley. No se los permitía. ¿Qué podían hacer ellos? Dios, nuestro Dios soberano, todo estaba en sus planes. Los romanos tuvieron que entrar en acción para poderlo crucificar, porque ellos no podían matar, los judíos, de esa manera. Como dice Gálatas: maldito aquel que es colgado en el madero. Se recuerda una parte también de la profecía que ahora tiene que cumplirse en el Nuevo Testamento. Pero Cristo, cuando está orando primero al Padre, ahora por él mismo, él está diciendo: Padre, he concluido la obra que me diste que hiciese. Mira el capítulo 17, ahí devolvemos en Juan. Dice el 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra. Si solamente usted piensa en esta frase que Cristo pronuncia, hermano, tiene que postrarse en adoración delante de Dios. He acabado la obra. ¿Qué obra? La obra de la redención. Al fin ha proveído un camino para que el pecador pueda llegar al Padre. Aún no ha llegado a la cruz, pero su oración dice: he acabado la obra. Cuando usted mira las parábolas de Cristo, una, por ejemplo, en Lucas 14:16, el banquete, dice Cristo, comienza a narrar esta parábola que trata de un banquete, preparó todo y dice: vayan y díganles, venid, ya todo está preparado. La salvación está culminada. Tú no tienes que hacer nada. No tienes que hacer ninguna obra. Ni una siquiera, porque tus obras están sucias delante de Dios. Isaías dice: son como trapos de inmundicia tus mejores obras. Ya preparé todo para ti. Por eso, cuando está Cristo colgado en la cruz, allá en el Calvario, dice: consumado es. Se acabó la obra. Se acabó la obra de salvación. Si tú vienes a mí confiando en mi sacrificio, eso es suficiente para tener salvación. Obra perfecta del Hijo de Dios. Y por eso dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Bendito sea nuestro Dios. Todo está terminado. Gracias a Dios que yo no puedo confiar en mí para mi salvación, porque tengo a alguien que me dio salvación. Yo no puedo confiar en mí. Si dependiera de mí, hoy me salvo y mañana me pierdo. Pero mi salvación depende de aquel que me salvó. Primero la oración hacia el Padre, después la oración por Él, pero no se sienta triste. En tercer lugar, también pensó en usted, en su oración. Mire, es en tercer lugar, su oración tenía un enfoque ahora externo, hacia afuera, pensando y viendo a los demás, sus discípulos. Si tiene ahí su Biblia, dice el verso 6, 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahora está orando por ellos. Por ellos. Pero miren el 20. No solo por ellos. Usted también lo incluyó. Mas no ruego solamente por estos, o sea, los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él oró por usted y también por mí. En esta oración del sumo sacerdote que él eleva, me ha incluido a mí. Ahora, volvamos al principio del mensaje de esta mañana. ¿Qué sacerdote de los que hay ahorita llena los requisitos para hacer este tipo de oración? Ninguno. No hay ningún sacerdote, no hay ningún sumo sacerdote que llene los requisitos para hacer este tipo de oración. El Vaticano hace tiempo cambió, ahora les da el título a los sacerdotes, como pastores también tratan de hacer la borrega, la quieren cambiar de oveja, pero sigue siendo borrega todavía. Porque noten esto, bien, si son pastores, no pueden ser sacerdotes, y si son sacerdotes, no pueden ser pastores, por la función que cada uno hace. El pastor se describe en la Biblia, 1 Timoteo capítulo 3, cuál es su función y requisitos para ser pastor. El sacerdote tiene otras funciones que hace, no en la Biblia, no están en la Biblia, esos son inventos nada más del Vaticano. Si fuera pastor, el nombre que le quieren adjudicar no haría lo que pretenden que están haciendo. Que con una pequeñas frases en latín y ahora hay algunos en español, con una pequeña frase hacen que Cristo descienda del cielo y que en una pequeña un panecillo se convierta en Cristo. Por lo tanto, no pueden ser pastores, pues yo no puedo hacer eso. Y si ellos quieren adjudicarse el nombre de pastores, no pueden hacer esto, porque los pastores no podemos hacer eso. No hay una transformación por unas pocas palabras cambiarlo. Por lo tanto, volviendo a esto, vea, nosotros con nuestras limitaciones, y lo digo esto para que no pierdan de vista, el enfoque todavía sigue siendo el sumo sacerdote que tenemos. Él sí llena los requisitos para que haga este tipo de oración. Está capacitado, puede hacerlo. Tiene el conocimiento, la sabiduría, puede hacerlo, porque Él es el único que tenemos. Si usted mira Efesios, por ejemplo, el capítulo 1, ¿cuándo dice la Biblia en Efesios que Cristo murió por mí? Bueno, dice que desde antes de la fundación del mundo. Dice, ¿pero cómo? Sí, eso es el plan eterno de Dios. Es que usted el tiempo lo mide por días, por meses y por años, por siglos. Dios no lo mide de esa manera, porque para Dios no hay tiempo. Siempre ha sido Dios Él. Él no se envejece nunca. No es más grande ahora que hace 1,000,000 de años. Siempre ha sido Dios. Por lo tanto, no se engañe. Si usted necesita a alguien que le ayude, tenemos el único sacerdote capacitado, el único sumo sacerdote, el único pontífice. No es Pedro ni sus descendientes, es Cristo. Él oró por mí en aquel día. Oró por sus discípulos, pero también oró por los que iban a creer por la predicación de sus discípulos. Así que me incluyó a mí, lo incluyó también a usted. Esta oración tan maravillosa, cuando él oró por mí, fíjese lo que le dijo el Padre de mí. Nomás para que vea qué tan especial soy. Bueno, si usted también es hijo de Dios, hija de Dios, también es especial, no se sienta celoso, también. Está incluido también. Pero nomás déjeme decirles, ¿qué fue lo que Cristo le dijo al Padre de mí? Él ya me conocía, y mire lo que él le dijo acerca de mí. El versículo del 6 al 11 dice, los va a dejar en el mundo y el mundo los odia. Bueno, dice, quiero que los guardes. El 11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. Guárdalos. El 12, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé. Pero mire el 15, no ruego que los quites del mundo, donde hay tanta maldad. ¿Se recuerdan el sermón que escuchamos, el último de Juan 16:33? En el mundo tendréis aflicción. Bueno, Cristo les dice en la oración al Padre, Padre, no quiero que los quites del mundo. Lo que yo quiero es que los guardes del mal que hay en el mundo. Eso fue lo que Cristo le dijo al Padre acerca de mí. Guarda a este hombre. Guárdalo. ¿Qué más le dijo? En inglés me gusta la palabra que se usa, proteger. Guárdalos, protégelo, Padre, a este hombre. Protege a esta mujer. Me lo diste, quiero que lo protejas. ¿No se conmueve con eso? ¿Qué le haya dicho al Padre acerca de usted? Guárdalo, tú me lo diste, cuídamelo. Ahí te lo encargo. Qué bonito es esto. Una familia que conocemos, recuerdo a mi esposa cuando estaba muriendo, la hermana dijo, Betty, te encargo a mis hijos, ve por ellos. Otra hermana con el mismo nombre también le dijo lo mismo, te los encargo a mis hijos también. Pues mi esposa hace lo que puede, pero no puede hacer mucho. Pero Cristo me encomendó al Padre para que Él me proteja y me cuide. ¡Él sí puede! Estoy bien guardado y bien protegido en las manos del Padre. Eso fue lo que le dijo al Padre de mí. Protégelos. Pero también, ¿sabe qué más le dijo de mí? ¿Y de usted? Quiere que ya no nos estemos peleando mucho. Así que está enojado conmigo, ya sabe. Juan 17:21. Mire lo que oró él. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno por armonía. Él oró, le dijo, quiero que tengan armonía los que me diste. Que no se estén peleando. Oró por armonía. 22. La gloria que me has dado, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Quiere, él oró para que tengamos armonía. Así que ya no se peleen los que se pelean ahí. Sí, porque a veces hay, dentro de los grupos, a veces hay alguno que con otro, digo, y no se sorprendan, no crean que ustedes son más santos que los de Filipo. Los filipenses, ¿recuerdan que estaba la señora Evodia y Cinti, que eran dos señoras? Pablo dice, ya, señora, sean de un mismo sentir. Aquí la hermana Patty le encarga la comida y una hermana dice, no, es que a mí no me gusta cocinar mucho, nomás póngame lo más facilito. Y comienzan a pelear las mujeres, a veces son así. Digo, no, no, nadie me ha dicho, no me ha dicho nada, Patty. Digo, no voy a pensar a alguien, ¿eh? No me ha... Sí, armonía quiere que haya en la iglesia. Qué bonito cuando hay armonía, dice, para que el mundo conozca, que seamos un buen testimonio. Otra cosa que le dijo de mí es, dice que quiere que yo esté ellos donde él está. Mire el 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Mire qué bonito es esto. Que donde yo estoy, también estén conmigo. Quiero que vean mi gloria, toda la grandeza de la cual yo les he hablado. Ahora, aquí en esto, déjenme terminar con esto. Quiero aclararles dos palabras aquí. Hay dos palabras en griego que se utilizan. Una es telo, la que se usa aquí en esta parte. Y esta palabra en griego es muy enfática, porque tiene un propósito que no se puede alterar. Por eso la palabra que usa Cristo es, dice, quiero. Cuando nosotros hablamos con las personas, a veces les pedimos, por favor, si puedes o si quieres. Pero aquí Cristo está usando una palabra muy enfática. Dice, quiero. Tiene la autoridad. Quiero que la hermana Rosalba que esté conmigo. Quiero que donde yo estoy, quiero que también vaya la hermana conmigo. Tú me la diste, eso es un regalo. Pues donde yo estoy, quiero que esté conmigo. ¿No es maravilloso esto? Eso fue lo que oró por mí. Quiero. Porque hay otra palabra en griego que dice volumai, que se encuentra en 2 de Pedro 3:9. Dice que no se atarda, dice que el Señor no retarda su promesa de venir, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere, es la palabra, pero es diferente en el griego. Él no quiere, pero las personas sí se quieren perder. Él no quiere, pero la gente sí, por eso no vienen a Cristo. Pero aquí en Juan 17:24 es autoritativa la palabra. Quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Si tú eres salvo, que estás en esta mañana aquí, vas a estar con Él. No hay duda absoluta. Si eres hijo, hija de Él, por la fe en Cristo tu Salvador, vas a estar donde Él está. Y en todo transcurso, desde que fuiste salvo hasta que te mueras, no va a haber nada que estorbe tu llegada aquí. Porque el que comenzó la obra, Filipenses 1:6, el que comenzó la obra aquí, la va a culminar hasta aquí. Está seguro en Cristo. ¡Qué maravilloso es esto! Por eso le digo, cuando nos metemos a Juan 17, oh, mis hermanos, a mí me conmueve mucho esto. Iba a terminar ya con este mensaje, pero estaba estudiando en la semana, dije, no, hay algo más que me ha bendecido y quiero compartirlo también con la iglesia. Será el último mensaje que nos queda de Juan. Así que terminamos, nos ponemos de pie, terminamos en esta mañana dándole gracias a nuestro Dios. Padre, gracias Señor en esta mañana, Señor, por esta gran bendición que nos has dado, Señor. Qué bendición al escuchar tu palabra, al enseñarnos, al consolarnos, al fortalecernos. Por eso te adoramos, buen Dios. Por eso te exaltamos, Señor, porque solo tú eres digno de ello, Padre. Señor, muchas gracias por este tiempo, Padre. Que tú seas glorificado y que esta enseñanza haya tocado corazones y que tu Espíritu Santo haya traído convicción, Padre, para que el corazón venga arrepentido delante de ti, buscando a Cristo como el único y suficiente Salvador. Padre, gracias nuestro Dios en esta hora, en el nombre de Cristo.